Aleluya. Hoy vamos a tener comunión. Hay cristianos que dicen comunión, otros dicen Santa Cena y otros dicen partición. Pero todo significa creer en que Jesús vino a la tierra, sufrió aquí muchísimo, lo despreciaron, no lo querían, le decían barbaridades y él seguía como si lo hubieran aceptado. ¿Por qué? Porque tenía él un deseo grande de compartir su Padre con la humanidad. Un Padre bueno como Jesucristo, oiga, no le importaba compartir su papá con los humanos. Qué lindo eso, porque hay papás que son egoístas y entonces son 5 o 6 y ellos quieren que el papá esté todo el tiempo con uno. No se puede. Aprendemos de Jesucristo. Tengo que compartir mi Padre. Yo soy el unigénito. Me tengo que convertir en primogénito. Así que yo tengo que pasar por ese momento desagradable de llevar en mi cuerpo, llevar en mi alma, aleluya, la maldad de los humanos. Llevar hasta una mirada descompuesta. Y Jesús pagó por todos nosotros. ¿Y cuántos cristianos no se sienten hoy en día pecadores? Oiga, deje eso. Deje eso. Que usted tiene que saber que Jesucristo pagó por todo lo malo en nosotros. Usted, con su relación con Jesucristo y sabiendo lo que usted recibió el día que usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, eso no se puede olvidar. Porque lo que usted recibió ese día y lo que yo recibí fue tener en nuestros espíritus todo lo que tiene el Padre, el Hijo, a través del Espíritu Santo. Me imagino desde esa cruz, Jesucristo, todo aquel que le estaba, que no creía en él, y Jesucristo pensando, si tú supieras lo que yo quiero hacer contigo, y voy a hacer contigo, lo único que tienes que hacer es recibirme, porque al recibirme vas a tener mi naturaleza, que es amor. Vas a ser una nueva creación, porque si vivo en ti, ya tú eres una nueva creación. Todo lo mío va a pasar a ti. Los pecados perdonados todos, hasta que te vayas de aquí. ¿Y por qué eso no lo dicen claro? No lo dicen claro porque la gente no lo cree. Y al no creerlo, pues bueno, si tú aceptas que yo te he perdonado los pecados, todos que vas a, lo que has cometido y lo que puedes cometer, tú eres una nueva criatura. Porque tú tienes todo lo mío. Yo no te quito las cosas que yo te di cuando tú cometes un pecado. Lo que yo te di es tuyo. ¿Y qué te di? Mi naturaleza, mi vida, mi sangre, todo lo que tengo, te lo di. Ay, pero es que tú sabes, señores, eso será para la gente que ha cometido un pecadito. No, eso es para el pecador más grande que hay en la tierra. Porque quiero que todos ustedes sepan que yo no cambio, diría Jesús, el pecador que más pecado tiene en la tierra por un santurrón que se cree que nunca ha cometido pecado. Si él pide perdón, para mí no hay gozo más grande que recibirlo. No nos podemos salir de ahí, porque si salimos de ahí, el enemigo nos agarra. Ajá, entonces tú eres bueno. Tú estás perdonado de todos tus pecados. Oh, pero mira qué buena, una gran noticia. Eso te crees tú. Esos pecados feos que tú cometiste, Tú estás loco por cometerlo. Vamos a ver quién gana, tú o yo. Entonces, tenemos que hacerle ver que somos nosotros los que ganamos. Porque creemos en su palabra, creemos en él, tenemos todo lo de él. Entonces, si tú crees eso, como dice la palabra, todos tus pecados te son perdonados. Ahora, si tú crees que eso no puede ser, pues no será. Porque hay que creer. Entonces, la iglesia más que vencedores se va a proponer hombres, mujeres y niños hacer lo que quiera Jesucristo. Que el Padre vea en nosotros a Jesucristo y que esté consciente de que para nosotros es nuestro papá, es nuestro papito, y que el Espíritu Santo nos lo dieron para que lo usemos. No para así, el Espíritu Santo, ay, fuerte, tiene la fuerza del caray. No, es para que tú lo uses, para que yo lo use. Entonces, qué cosa tan hermosa. Aleluya. Entonces, ya ustedes saben que lo que vamos a hablar es de la fuerza hermosa, grande y profunda que tenemos nosotros los cristianos. En Lucas 22, del 1 al 20, y en Mateo 26, del 26 y el 29, ahora vamos a explicar algo antes de hablar sobre la charla, que es una charla muy hermosa. Aleluya. Se titula Siete lugares donde Jesús derramó su sangre. Siete lugares donde Jesús derramó su sangre. Hoy tú vas a tomar esto para ti. Vas a buscar. Yo no te puse donde estaban porque tienen que aprender. Ustedes lo buscan y se comprometen con Jesús a que acaba de pasar la Semana Santa. Muchos vieron esa película tan hermosa de Jesús dando su vida y haciéndolo todo por nosotros. Pero, y sabemos, porque lo hemos aprendido, de que la sangre de Jesús tiene poder y que Él necesita que la apliquemos a todo el que oremos por la persona que sea, aplicando su sangre. Porque como dije ahorita, los milagros de ahora en adelante, hay que estar consciente de que la sangre tiene poder. Aplicar la sangre y darle gracias al Señor. Si a los dos días usted no ve el milagro, pues se queda tranquilo. Porque la fe tiene que ver con la paciencia. El Señor no quiere que nosotros nos inquietemos por nada. Si Él lo dijo, Él hará. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente. Entonces, es importantísima la palabra, porque cuando ustedes lean, se van a dar cuenta de cómo sufrió Jesús, que sufrió por los pecadores, por todos los cristianos, que cómo lo hizo, humillado, callado, pero sufrió tremendamente. Y su padre sufrió tremendamente. Entonces, tenemos que saber que Jesucristo es el Señor. Estando Jesús colgado de la cruz, exclamó: todo está consumado. ¿Qué quiere decir todo está consumado? Ya yo pagué por todos los pecados de la humanidad, presente, pasado y futuro. Me ofrezco yo a ustedes. Soy el Hijo del Dios viviente y necesito hermanos. No quiero estar solo. Y por eso voy a dar mi vida. La voy a dar con ese dolor que me causa el dejar a mi padre. Con ese dolor que me causa que no todos me van a recibir. Pero quiero que sepan que el que me reciba, no lo abandono ni lo dejo. Ay, el Señor no se acuerda. Él no se acuerda de mí. No digas nunca eso. No digas nunca eso. Que entregó su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos, pudiéramos ser hijos de su Padre, el Espíritu Santo que morara en nosotros, para ponernos las cosas fáciles, porque el Espíritu resuelve. Entonces no estemos haciendo las cosas por nosotros mismos, y eso pasó. El Espíritu Santo, mira, ¿qué hago en esto? ¿Qué hago en lo otro? Ay, ahora es que yo voy entendiendo más de lo que yo entendía. Y no puedo dejarte, Espíritu Santo. Quiero no hacer nada, 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 que no seas tú el que me guíes. Porque a veces los cristianos se creen que Jesús lo que quiere es que nosotros nos esforcemos. Que nos esforcemos en creer su palabra y la cumplamos. Pero no que quiere que nosotros estemos haciendo las cosas porque no vamos a lo mejor a saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Y que lo que necesita de nosotros es que lo adoremos, que lo alabemos, lo adoremos y le hagamos caso. Y le hagamos caso. ¿Como quién? Como le hizo Jesús a su Padre. Así mismito. Ahí es que tenemos que llegar. Porque Jesucristo viene por una iglesia preciosa. Una iglesia linda. Usted sabe lo que es tener todo lo de Jesús en nuestro espíritu. Irlo obedeciendo, poco a poco. Porque de un día para otro no vamos a estar pendientes de todo lo que nos ha dado, ¿no? Pero si usted le dice, mira Jesús, ya yo no aguanto más. Tú eres mi Señor y Salvador. Y a la verdad, como que yo me falta más cosas. Más entender quién soy en ti. El Espíritu Santo me lo tiene que revelar. Díganle así, para que ustedes vean. Sin ti no podemos, Espíritu Santo. Así es que tú nos vas a llevar a lo que quiera Jesús. ¿Qué quiere Jesús? Que desde ya, lo hemos dicho muchas veces, no de esta forma, pero de otra. ¿Qué quiere el Señor? Lo primero, que su sangre no haya sido derramada en vano. Ay, no, que hay muchos católicos, hay también de los libres, hay evangélicos, hay pentecostales. No, hombre, no. ¿Para el sacrificio de Jesucristo? No, para el sacrificio de Jesucristo debían de estar todas las personas ya perteneciendo a Él. Entonces, le he dicho otras veces que Jesucristo está preparando ya su gente. Que lo que nosotros estamos haciendo con la iglesia Más Que Vencedores es contestando lo que hemos percibido de Él. Cuando Él venga, yo al menos, yo creo que yo no estaré aquí, pero como el Señor todo lo puede, es capaz de dejarme. Amén, si me deja bien y si no me deja también. Pero, ¿qué va a pasar? Jesucristo viene a la tierra. ¿A qué viene Jesucristo? A buscar su pueblo. Porque ya Jesucristo es el que va a mandar en la tierra. Y eso se acabó. de estar la gente haciendo lo que le da la gana, sin acordarse del Creador, ni del Hijo del Creador, ni que tenemos esa fuerza, poder y energía que se llama Espíritu Santo. Él quiere venir a la tierra y que su pueblo esté preparado. ¿Preparado en qué? En la palabra, en sus actitudes, que su vida sea una vida consagrada a esas tres personas que forman ese trío admirable. Que cuando nos vea, nosotros, hagan como hago yo le digo eso. Y Jesucristo, mira, te voy a decir una cosa. Cuando yo te vea, tú tienes que ponerme la cara de una forma que yo sepa que tú lo estás entendiendo, lo que yo te he dicho tanto. Porque yo espero ese momento. Y aunque yo no sé cómo va a ser eso, y no sé cómo va a ser, no sé dónde voy a estar yo, pero sí que voy a estar. Entonces, yo quiero mirar a tus ojos. Y si hay, como va a haber, mucha gente, todo eso lleno de gente, como tú lo puedes todo, yo pueda ver tu cara y diga, ahí está, te estoy viendo, Jesús, te estoy viendo. Porque los grandes santos que ha habido en la Iglesia Católica, que ha habido en la Iglesia Católica se respeta, y todos lo que le decían a Jesucristo era que yo vea tu rostro, que yo vea tu rostro, y eso hago yo, que yo vea tu rostro, porque ese va a ser un momento para mí precioso. Y así va a ser para él. Y donde quiera que él esté, esos ojos, yo lo voy a ver. Y voy a percibir su sonrisa, aleluya. Porque anhelé verlo por años y por fin lo voy a ver. Ese es el entusiasmo que necesitamos nosotros los cristianos. No estarnos criticando los unos a otros, no, es amándonos, amándonos, y que Jesucristo esté contento. Entonces ya sabemos que Jesucristo lo que quiere es ese pueblo lleno de él, que pueda él decir, bueno, de ti te falta poco, o de ti ya no tienes nada, todo lo que tú tienes es usando todo lo que te di. Desde mi naturaleza, que es amor, y todo lo que tú necesitabas en la tierra, no solamente espiritual, sino material también. Ese es el Jesucristo que tenemos que pensar en él y querer ser como él. Que cuando él venga a la tierra, su pueblo esté preparado. Preparado para verlo. Preparado para seguir con él el viaje. Aleluya. Tierras nuevas, cielos nuevos. Oh, santo, santo, santo. Para no separarnos de él jamás ya. No. Por una eternidad. Porque esto es eternamente. Y nadie nos ofrece eso, nada más que él. Entonces ya sabemos que hay que ir cambiando poco a poco, hasta que la iglesia en todas las denominaciones entiendan que lo que quiere el Señor ahora es el crecimiento espiritual de los cristianos. Que cuando Él venga, lo reciban con una sonrisa, oye, porque sabe que están salvos. Así es que hoy te exhorto yo a que tú quieras eso también. Porque la iglesia más que vencedores tiene su puesto. Tiene su puesto. Pero es una iglesita chiquita. Bueno. ¿Qué hace uno con tener una iglesia grande si los que van no se convierten de verdad? Mejor se tiene una chiquita y que todos estén oyendo la palabra y estén obedeciendo. No se olviden de estas palabras y traten de comenzar el que no ha comenzado, que comience ya. Porque hay muchos que han comenzado ya. No se quede atrás, mi hermano, porque hay que estar bien adelante. Aleluya. Amén. Antes de comenzar con esto, vamos a ver que como tenemos la comunión, ¿verdad? Que uno llama Santa Cena y partición. Todo esto fue la última cena. Ya le dije que eso estaba en Lucas 22, del 1 al 20. Y en Mateo 26, del 26 en adelante. Al hablar de la comunión, Santa Cena y partición, que es lo mismo, vemos cómo Jesús, están ellos con Jesús en la última cena, cenando. Ya Jesucristo sabe que el otro día lo que le espera es fuego. Pero está contento porque va a ser la voluntad de su Padre. Qué lindo eso, ¿eh? Estar contento cuando uno ve que la voluntad de su Padre no es la voluntad de nosotros, pero que nosotros estamos dispuestos a creerle y a hacer su voluntad, que poco a poco iremos viendo lo que significa eso. Amén. Entonces, hablan, en el viejo pacto se habla en Éxodo 12, del 13. El viejo pacto era algo que ellos tenían, que lo creían. Y creían que en lo natural, ellos eran de Dios, en lo natural. Jesucristo no había venido a la tierra, no había tomado cuerpo. Y el viejo pacto, las personas, como no sabían del Espíritu, vivían en lo natural. El nuevo pacto es con Jesucristo, el Hijo de Dios, y ya eso es para nuestro espíritu, y nuestro cuerpo y nuestra alma se benefician de haber tenido a Jesús, que un día pagó el precio de todo lo que hablamos ahorita, y que al pagar el precio nos invitó y nos ha invitado y nos seguirá invitando a formar parte del cuerpo de él espiritual. Todos nosotros somos seres espirituales. Espirituales. El que no tiene a Jesús está como los del viejo pacto. No lo tenían. Jesús no había venido a la tierra. Y cuando vino, oiga, los que no lo quisieron fueron los que sí eran del Padre y no quisieron creer que él era el Hijo. Entonces, esta mesa tan linda, tan preciosa, que es del nuevo pacto, mesa de comunión, representa la liberación espiritual de nosotros, de todo cristiano. Liberación espiritual, ¿te parece poco? Liberación espiritual. En nuestro espíritu es que mora el Señor, y en nuestro espíritu es que hemos recibido todo lo del Señor, su naturaleza, que es amor, y todo lo que nos dio por gracia. Entonces vemos que en una parte Jesucristo habla de que iba a llegar que eso que ellos iban a hacer esa noche era algo importantísimo. Entonces hizo ver Jesucristo que ya teníamos la vida de Jesús en nosotros, que nosotros ya no éramos igual que las demás personas, porque las demás personas, oiga, los que no lo querían recibir no tenían lo que tenemos nosotros. Y entonces habló del vino nuevo, y sabiendo lo que él iba a pasar desde el otro día, las cosas de Jesús, tenemos que parecernos a él ya que tenemos todo lo de él. Le dice muy animado lo que significa el vino nuevo. Ya yo no bebo el vino más, como diciendo me voy, y en el cielo no se vive eso, bebe. Pero sí les advierto que cuando esa gran cena que va a haber en el cielo, esa celebración por yo haber dado mi vida, ese vino va a ser vino nuevo. El vino nuevo es la gracia. El vino nuevo es la gracia. Y de la gracia no se habla lo suficiente. Todo lo que tenemos es por la gracia. Todo lo bueno que nos pasa es por la gracia. ¿Quién es el importante? La Trinidad, aleluya. ¿Qué somos nosotros? Sus servidores. Pero Él no nos llama servidores. Él nos entusiasma para que sepamos lo que nos espera, aleluya. Y si le servimos aquí, allá le vamos a servir también. Aleluya. Entonces, ese vino nuevo, dice Él, me lo voy a tomar con ustedes. ¿Qué significa el vino nuevo? La gracia. Él se pone contento cuando nosotros entendemos lo que es la gracia. Gracia quiere decir favor inmerecido. Él no nos ha dado todo, comenzando desde su naturaleza, por nosotros. No lo ha dado todo por Él, porque Él estuvo dispuesto a dar su vida y el Padre estuvo dispuesto a que la diera. Y uno lo dice y es muy fácil, pero el que lo estaba pasando sabía lo tremendo que era. Y todo lo pasó por nosotros. ¿Y cómo le pagamos? Diciendo que, pero yo no puedo, yo no puedo. Deje el no puedo, esto es por gracia. Es porque Jesucristo pagó el precio. Es por la gracia de Jesucristo, que está lleno de gracia. Y así estamos nosotros también, llenos de gracia. No le podemos seguir haciendo caso a nuestra cabeza. Entonces, Él había dicho, había hablado de los odres viejos y de los odres nuevos. Los odres nuevos ya sabemos que es la gracia. ¿Y los odres viejos qué son? Los odres viejos son la religiosidad. ¿Cuántos religiosos hay en el mundo? En todas las denominaciones. Hay algunos que dicen, yo no soy católica ya, así es que yo estoy bien. No. Si usted tiene religiosidad, no está bien. La religiosidad no se vale en esto. Es todo, la religiosidad es todo lo que inventa el hombre. Y se lo achaca a Dios. Y hay unos disparates por ahí. Que entonces la gente dice, pero ¿y por qué el Señor ha hecho esto? Oye, esos son odres viejos. Y los odres que tú tienes son nuevos. Es la gracia que se mueve en ti y tiene que seguirse moviendo, porque es lo único que nos va a ayudar para que estemos como la Virgen María, llenos de gracia, llenos de gracia. Entonces, la mesa de comunión es un evangelio sin palabras. Un evangelio sin palabra de qué, o del sacrificio de Jesús. Así que esa mesa tan linda, cuando ustedes la vean, digan, qué mesa tan linda. No puede negar que ha sido del Padre para el Hijo. Y yo te amo, Jesucristo, porque si no te hubieras recibido, esa mesa no significaría nada para mí ni para los que estamos aquí. Pero nosotros tenemos la gracia y eso es lo que se mueve en nosotros. El pueblo de Israel conmemoraba la Pascua, recordando la libertad en lo natural de ellos. Ellos vivían en el viejo pacto. Y todavía muchos viven en el viejo pacto. Entonces ya sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador y que la sangre de Él está aplicada a nuestras vidas. Si está aplicada a nuestras vidas, la sangre de Él que tiene poder, está cuidándonos. Está cuidándonos. Pero hay que saber que la sangre tiene poder, la de Él. Si sabemos, entonces la queremos. Si la queremos, la tomamos. Y si la tomamos, hay milagro seguro. Amén, amén, amén. Ahora vamos con los siete lugares. Siete lugares donde Jesús derramó su sangre. Como dijimos ahorita, estando Jesús colgado de la cruz, exclamó, todo está consumado. Y nos dice todos los días, acuérdate que todo está consumado. Ya yo lo hice todo para ti. Lo que quiero es que lo tomes todo, que lo tomes todo. Y que haya un cambio tan grande en ti, que pueda yo gozarme contigo sin decirte todavía las cosas buenas que te esperan en esta tierra y en la otra que vamos a ir, que son tierras nuevas y cielos nuevos. Entonces vale la pena creerlo. Bueno, Jesús fue el último sacrificio del pacto abrámico. Él fue el último sacrificio. Él era del viejo pacto. Y se ofreció en el altar de la cruz. Él es el cordero inmolado que quita los pecados del mundo. Ese es nuestro Jesús. Primer lugar de los siete lugares en que Jesús derramó su sangre. El primero, en Getsemaní. Está, apúntalo, Lucas 22, del 43 al 46. ¿Qué hizo Jesús en Getsemaní? Devolviéndonos nuestra fuerza de voluntad. Nadie puede decir, es que yo no tengo fuerza de voluntad. Pero es que el Señor te la devolvió en Getsemaní. Pero yo no estaba aquí en la tierra. Bueno, tú no estabas, pero Jesucristo sí, porque está en todas partes. Eso es el primero que nos va a devolver el Señor. Segunda cosa, las heridas en sus espaldas. algo muy serio, muy grande. Aquellas espaldas de Jesucristo, aleluya, botando sangre, botando sangre. Y Él es fuerte, pero yo lo paso, Padre. Es fuerte, pero yo lo paso. Porque yo quiero que todo el humano me tenga como Señor y Salvador y te tenga a ti como su papá. Y al Espíritu Santo para que lo ayude en todo. Para que saque provecho de ellos cada día. Aguantó el dolor en sus espaldas. Y Jesucristo nos devolvió con esa sangre nuestra fuerza de voluntad. Segunda parte. Las heridas en sus espaldas, ya está. La tercera. Jesús coronado con la corona de espinas. Eso está en Génesis 3, del 7 al 19. ¿Qué nos devolvió? Nos devolvió nuestra prosperidad. Nuestra prosperidad fue tan fuerte aquello que el Señor dice, pero tú eres próspero. Yo te hice próspero con mi dolor y mis llagas. Vamos a meditar en eso. Jesús coronado con la corona. Oiga, uno dice, ¿con la corona? Ah, sí. Le pusieron una coronita por ahí que hicieron y se la pusieron en su cabeza. No. La corona que le pusieron a Jesús en su cabeza santa tenía adentro, va así como un sombrero, ¿verdad? Esas espinas tenían por lo menos 3 pulgadas. Y esas 3 pulgadas iban adentro. Iban adentro. Y aguantó eso tan tremendo. Oh, Dios mío, esa corona. Tú eres rey, vamos a vestirlo como un rey y a ponerle una corona. Lo escupieron. Le decían de todo. Y él callado por el bien de la humanidad. El 4. Las manos de Jesús traspasadas con los clavos. Las manos de Jesús traspasadas con los clavos. ¿Qué nos devolvieron? Nos devolvieron el dominio sobre todo lo que toque en nuestras manos. Tú puedes decir, como tú me devolviste, yo creo y lo acepto. Te puedes sentar tú solito, sabiendo que el Padre Jesús y el Espíritu Santo guiándote, te van a acordar estos 7 lugares. Y oye lo que te digo, lo más probable es que tú no puedas estar sin meditar en los sufrimientos de Jesucristo. A mí me lo enseñaron en un colegio católico chiquita yo, en el Quisqueya, que le agradezco al Señor que me llevara ahí. Y las monjas me enseñaron todo lo que pasó Jesús. Y fui tomando eso en mi corazón. Y cada año, en vez de sentirme como, ay, ya hace tantos años que yo hago eso, cada día me da más pena lo que pasó por nosotros. Y cada día siento que todavía nosotros los humanos no despertamos a ese dolor tan grande en su cuerpo y su alma que pasó Jesucristo. Y cada día eso se agrandará en nosotros. Porque yo sé que la iglesia más que vencedores está en la mano de Jesucristo y que para los acontecimientos grandes estamos nosotros incluidos. Lo sé. Ahora, nosotros no nos podemos ahora, dormir en nuestros laureles, sino saber lo que quiere el Señor de nosotros y estar siempre dispuesto. Ay, todo lo que toca en nuestras manos, oh santo, devolviéndonos el dominio. Número 5. Los pies de Jesús traspasados por los clavos. Los pies de Jesús traspasados por los clavos. Eso debe haberle dolido mucho. Y Él lo hizo por nosotros. Siempre pienso yo, cuando le clavaron esos clavos, cuando le hicieron todas estas maldades a Jesucristo, oh, pero qué dolor tan grande, tan grande. Tómalo todo, tomémoslo todo, porque eso es lo que nos va a ayudar. ¿Qué nos devolvió esos pies traspasados por los clavos? El dominio sobre los lugares que caminamos. El dominio sobre los lugares que caminamos. Eso es muy importante. Porque cuando nos va a dar el dominio sobre esos lugares, vamos a salir ganando nosotros. El sexto, el corazón de Jesús traspasado. El corazón de Jesús traspasado. Oh santo, aquella lanza, diciéndole oprobios y traspasándole su corazón carnal, devolviéndonos nuestro gozo. Cuando no te puedas reír, dile al Señor: Señor, es tu gozo, dame tu gozo, porque ese es el gozo que yo necesito. Y sé que tu corazón fue traspasado y que me devolvió el gozo que yo nunca he tenido, el gozo que yo perdí por tantas cosas. Yo quiero el gozo que es tu gozo, porque tú pagaste por eso. ¿Se dan cuenta? Ay, santo. Molido por nuestras iniquidades. Isaías 53:5. ¿Qué nos devolvió? Devolviéndonos la libertad de nuestros dolores internos. Este es un número fuerte. Y hay que saber que el Señor está en todo lo nuestro. Fue fuerte. Fue fuerte. Nos devolvió la libertad de nuestros dolores internos. Los dolores internos los tiene todo el mundo. Desde un niño tiene dolores internos. Y esos son los más pesados y más terribles. Porque como son internos, nosotros no sabemos qué hacer con ellos. Y dice: vas a ser una persona nueva. Y esos dolores internos que tú tienes, por lo que sea, van a desaparecer. Por lo que pasé yo tan grande. Va, el dolor interno el Señor no lo quiere en nosotros. Él quiere manifestarse. Pero tenemos que creer que Él puede manifestarse y que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer, buscarlo más. Oh, santo, santo, santo. Hechos 10:38. Oh, santo, santo, santo. Este ya es el último. Esos dolores internos. Muy tremendo, muy tremendo. Y el Señor dice: quiero que no tengas dolores internos. A veces hay niños que tienen dolores internos. Y viene la adolescencia, y se casan, y lo que sea, y eso sigue ahí. ¿Y quién puede estar pensando en Jesús ni queriendo tener esa comunión con Jesús, si todos esos dolores el enemigo hace que a cada rato se sientan, dice el Señor, yo resuelvo eso. Pero tú tienes que decirme tú, que tú sabes que yo lo puedo resolver, porque yo puedo y tú puedes también. Aplícale la sangre mía, aplícasela y tú verás que un día vas a amanecer y vas a decir, pero qué dolor interno tengo yo. Yo lo que tengo es gozo. Y comienza a reírse, como sabe usted, de que hay una risa del Señor. Amén. Entonces hay que hacerlo. Yo creo que hasta aquí llegamos. No sé si ustedes quieren, que encontré una profecía de hace muchos años, y percibí como que debía de dársela. Vamos a leer esta profecía y a tomarla para nosotros. Porque si yo la leí ayer y yo no sabía ni que ahí había una profecía, es porque el Señor quiere. ¿Cómo se titula la profecía? Ahora es tu tiempo. Esto fue, oigan, en el 2007. Ahí dice las cosas que pasaron después del Señor haber mandado esa profecía. Y fueron tremendas. Todo lo que nosotros hemos visto malo en todos estos años. Entonces, oiganla ahora. El año, la hemos tomado para el año 2023. ¿Cómo será este año? Será un año de desastres y catástrofes que no podemos ni imaginarnos, como muchos han predicado, han predecido. ¿O será una continuación de la gloria del cielo manifestada? El año del 2023 tendrá serias catástrofes. Pasarán cosas que el mundo no sabrá cómo manejarla. Ya lo estamos viendo. Ustedes deben descansar en mí, dice el Señor, porque la manifestación de mi gloria será tan grande en ese año, en el 2023. Y ahora, y habrá un avivamiento tan grande en este país y a través del mundo, que no podrán ni darse cuenta de las catástrofes que están ocurriendo. Las cosas que el demonio está tratando de hacer se desvanecerán en el explosivo poder de mi espíritu. Las manifestaciones de mi espíritu, dice el Señor. Aleluya. El 2023 será conocido como el año de la puerta abierta. Mi palabra asegura en Apocalipsis 3 que yo abro puertas que ningún hombre puede cerrar y cierro puertas que ningún hombre puede abrir. Hay muchos de ustedes que a través de los años han hecho las cosas que yo les he mandado y por un tiempo ha parecido como si el demonio le tirara la puerta en la cara. Muchos, por las cosas catastróficas que han pasado en sus familias, otros por las enfermedades y plagas que los han atacado, y otros por los problemas financieros, no teniendo suficiente dinero, también han sentido que la puerta les está dando en la cara. Quiero que me escuchen ahora, dice el Señor. Estoy abriendo su puerta. Estoy abriendo su puerta. Y en el 2023, ni Satanás ni nadie podrá cerrarlas. Amén. No te des por vencido. No renuncies. El reino de los cielos está a la mano. No te des por vencido en tu nación. No en tu iglesia. No te des por vencido. No vencerán. No te pares. Es el año de las puertas abiertas. Atraviésalas con gran fe y permanece en la palabra. Permanece en la palabra. Permanece en la palabra. Permanece en la... permanece conmigo. Yo estaré contigo y juntos veremos la victoria como nadie, ni tú ni nadie, han visto nada igual anteriormente. Amén. Aleluya. Oh, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Oh, aleluya, 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 aleluya. Hay gente que se cansa. No nos podemos cansar de alabar ni de adorar. Aleluya. Oigan como lo dice la profecía. Oh, dale gloria a Dios. Hay algunas puertas, dice el Señor, que el enemigo las está queriendo tomar. Ha tenido agarradas puertas de guerra, puertas de destrucción, puertas de toda clase de desobediencias, blasfemias, mentiras. Te digo hoy que en el año 2023, tú y yo juntos vamos a tirarle la puerta en su cara. Caminaremos sobre él y entenderás cuando digo en mi palabra que el enemigo está por estrado de mis pies. Ahora es tu tiempo, dice el Señor. Aleluya, sí, bendice al Señor. Amén.